Nos atiende el profesor Mauricio Gaona, PhD, DCL, LLM, M2, LLB, Harvard, McGill, UCLA, Sorbona, externado, entre otros. Profesor Gaona, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Usted y a la mesa de trabajo.
Pues, profesor, nos interesa su opinión. En una muy generosa carta usted nos comenta su apreciación sobre lo que dijo aquí el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. ¿Usted qué futuro le ve a ese decreto?
Digamos que como están enfocadas las demandas, pareciera que el examen ahorita es de legalidad, cuando el trasfondo de la posición del ministro para defender el decreto y el decreto en sí mismo para ser sustentado es de constitucionalidad. Hay varios juicios que se tienen que hacer a ese decreto. La preocupación mía estriba fundamentalmente no en cómo resulte, el Consejo de Estado obviamente tendría que declararlo nulo, sino en la posición que adoptó el ministro para otros proyectos. Si esa tesis hace carrera, es decir, que la guarda de la Constitución, la integridad de la guarda de la Constitución ahora es del presidente de la República con su teoría errada del control difuso constitucional que según él existe en Colombia, nada objeta que él podría también declarar inconstitucional otras ideas, otros proyectos, hasta referendos o cualquier acto administrativo o ley de la República que no satisfaga su valoración constitucional. Y eso en derecho constitucional comparado se conoce como democratic blending, es decir, una amalgama de autoritarismo hacia una dictadura constitucional.
Están escuchando ustedes al profesor Mauricio Gaona. El profesor Gaona tiene un altísimo recorrido. Él pertenece al Centro de Investigaciones Avanzadas de Indianápolis, al Centro de Derechos Humanos de McGill. Es investigador del decano de la Universidad de California, UCLA. Es Visiting Fellow, Instituto de Leyes y Políticas Globales de la Universidad de Harvard. Profesor, ¿me escucha mejor? Democratic blending, the misuse of constitutional theory and its legal institutions to develop authoritarianism and dictatorship. Mire, profesor Gaona, democratic blending quiere decir que se rompe el Estado de Derecho.
Se rompe el equilibrio que lo sustenta, Julio. Es decir, este ejercicio no lo ha hecho solo Colombia, lo hizo exitosamente. Cuando la gente habla que Colombia no es la misma situación que tenía Venezuela, ese examen de ponderación político constitucional es un poco errado, porque no es comparar la Venezuela de Chávez, es comparar la Venezuela de Maduro. Maduro utilizó el democratic blending para finalmente usar lo que pareciera ser en derecho constitucional, la norma constitucional, para sacar adelante un proyecto político de autoritarismo y dictadura. Lo mismo lo hizo Nicaragua, lo mismo lo hizo en su momento otros países africanos, de dictaduras constitucionales africanas y algunos países del sureste asiático. Entonces no es la primera vez que esta figura se intenta. Pero la preocupación fundamental aquí, si ya vamos al examen de democratic blending, tal vez para las personas que estén más interesadas en eso, yo escribí un artículo que lo publicó la Universidad de Columbia en el Journal de International Affairs y el título es Democratic Blending. Pero ya para avanzar en el tema, la expresión más delicada del ministro es que la excepción de inconstitucionalidad la puede aplicar cualquier autoridad. Eso es un exabrupto jurídico de proporciones históricas. Yo nunca había escuchado ninguna de las universidades donde me formé o donde me he educado, donde he enseñado, he escuchado semejante interpretación. Lo peor es la utilización que él hace de lo que él cree es el derecho constitucional americano. Estoy seguro que no creo que se haya formado en Estados Unidos, sería terrible. Según él, el principio de la Suprema Corte que él utiliza para decir que el presidente tiene poder control difuso y que ese control difuso consiste en que está difundido entre todas las autoridades públicas, eso no lo dice la Suprema Corte de Estados Unidos, eso es una falacia jurídica. El antecedente al que el fallo Marbury versus la Suprema Corte de Estados Unidos en el del institucional americano.
Hay que restablecer la llamada, pero muy importante lo que dice, wow, ¿no? Un exabrupto, no, es que... y que nunca
exabrupto
había escuchado una cosa
jurídico,
de
esta, exabrupto jurídico. Este es un profesor que no tiene nada que ver con la
tienda
política, un profesor, investigador.
Creo que no vive en Colombia. O sea,
no, él no vive en Colombia. Es un señor que vio la entrevista aquí con Montealegre y dijo, esto no puede ser.
Pero interesante lo que señala sobre eso que además el ministro Montealegre lo dijo aquí en la W, y es que él se inspiraba en el tema de la salvaguardia de la Constitución por parte de terceros sobre la supremacía constitucional, teniendo el modelo de los Estados Unidos, y creo que en eso el profesor Gaona acierta. El ministro Montealegre no fue formado en la escuela de los Estados Unidos y por ende tal vez está desestirando un principio que no le corresponde y que no tiene esos alcances.
Doctor Gaona, usted nos estaba hablando de un abrupto jurídico y del peligro para el Estado de Derecho colombiano. Y ahí nos quedamos, y usted nos dijo que tenía un artículo que se llamaba Democratic Blending. Ahí íbamos.
Sí, ese artículo lo publicó, lo revisó y lo publicó la Universidad de Columbia en Nueva York en el Journal de International Affairs. Se llama Democratic Blending, el nuevo modelo de dictadura en Latinoamérica. Y básicamente lo que hace es un estudio comparado de lo que ocurrió en Venezuela, Nicaragua, Guatemala, en otros países donde se ha utilizado la figura, en donde se utiliza básicamente la teoría constitucional y las instituciones del Estado para camuflar, si me permite la palabra, la intención política de un gobierno que depende por el autoritarismo y si lo logra, finalmente por la dictadura constitucional. Es decir, que el presidente es el que dice lo que es ley y termina concentrándose el poder constitucional que aparentemente era difuso en la figura del presidente. Y después de eso, pues el presidente puede pasar asambleas constitucionales, reformas que bien el Congreso no le aprueba o que las Cortes le tumbarían. Esa figura se ha utilizado y termina en procesos de dictadura o régimen constitucional autoritario.
Doctor Gaona, el gobierno se ampara en la excepción de inconstitucionalidad aplicándosela al acto de elección del Senado que dio concepto desfavorable a la consulta popular. ¿Realmente la excepción de inconstitucionalidad se puede aplicar a un acto de elección que haga el Senado o esto solamente está reservado para normas o leyes?
Esa es la parte más peligrosa de esa posición. Y me sorprende que una persona que fue fiscal general, magistrado de la Corte Constitucional y se presenta como profesor, haga esta afirmación. Yo nunca la he escuchado en ninguna universidad donde he enseñado ni formé que el presidente puede ejercer la excepción de inconstitucionalidad, más precisamente que cualquier autoridad puede ejercer la función de o la excepción de constitucionalidad. Porque es grave. Primero, porque eso no es cierto. Segundo, porque él utiliza la teoría constitucional. Su posición se basa, según él, en tres principios. En el artículo 4 de la Constitución, que dice que la Constitución es norma de normas, es decir, el principio de supremacía constitucional, y lo hace para romper otro principio, aún más importante y precedente, que es el de la separación de poderes públicos. Ninguno de esos dos principios se los inventaron en la Constitución del 91, ni de la de 1886, ni la de 1863 colombiana. Eso viene desde la Constitución de Virginia de los Estados Unidos de 1776. Pero la separación de poderes, sobre la cual resta el equilibrio constitucional e institucional que se necesita para que un Estado democrático no se vuelva autoritario, Esa, como él lo indica, es un precedente de la Suprema Corte de Estados Unidos. Pero lo que a mí me sorprende es que él lo utiliza y el presidente dice todo lo contrario a lo que él dice. Que el control difuso, según él, es que el control constitucional está difundido en todas las autoridades de Estado. Eso no es cierto. El control difuso en Estados Unidos se le conoce como judicial review, y él utiliza también el Consejo Constitucional de Francia, allá se conoce como renvoi préjudiciel. En los dos casos, ese está reservado es a los jueces. Es decir, el control constitucional es de dos tipos. Bien sea difuso, pero se difunde solo entre los jueces, o bien sea concentrado, en el caso de los países que tienen corte constitucional, donde ellas tienen la última palabra. No se difunde entre todos los jueces, sino se concentra en un juez superior. Y hay un tercer tipo que interpretó mi padre cuando estaba en la sala constitucional, que es el tipo control integral, para explicar el caso colombiano, pero de ese régimen, no del que ustedes tienen ahora. Entonces, quiero advertir que ese precedente de la Suprema Corte es el caso Madison versus Marbury, o de 1803, en el cual el que considera el arquitecto del sistema constitucional americano, el jefe de la Suprema Corte, John Marshall, establece por primera vez en el régimen constitucional americano y de todas las 143 constituciones que lo terminaron siguiendo como precedente, el principio de separación de poderes y la posibilidad de que sea la Suprema Corte quien diga lo que es la ley. En palabras de la sentencia del juez, is the judge that has to say what is the law and the legislator what it should be. En otras palabras, al juez le corresponde decir qué es la ley y al legislador lo que debe ser, pero no al presidente de la República, que es del Ejecutivo. Ese examen, ese juicio de valor para declarar inconstitucional un acto, porque no le parece la actuación de procedimiento del Congreso en una votación, esa facultad no se la da el artículo cuarto, eso no es cierto, léanlo bien. En ninguna parte dice que el presidente en consecuencia tiene el poder constitucional y la guarda integrada de la Constitución. De hecho, ustedes tienen una norma que es el artículo 241 de su Constitución, hace 243, donde dice que la Corte Constitucional tiene la guarda e integridad, le corresponde la guarda e integridad de la Constitución. Y es más, el numeral séptimo dice que es la que hace el examen constitucional sobre consultas populares por vicios de procedimiento. No el presidente de la República. Lo que dijo Alberto ayer cuando utilizó la palabra juridicidad es absolutamente correcto cuando hizo su pregunta. Es decir, el presidente o cualquier autoridad, ninguna autoridad puede ejercer un juicio constitucional ni una excepción de constitucionalidad como la que hacen los jueces. De eso se trata precisamente el control difuso. Él está utilizando una serie de instituciones jurídicas, pero las está malinterpretando o en beneficio de una posición que es irrelevante y no se puede soportar en el derecho constitucional comparado. Él habla del control difuso como si estuviera difundido entre todos los organismos del poder público, por favor, mucho menos en el presidente. Lo que hizo John Marshall en su precedente, que llegó obviamente al Consejo Constitucional de Francia, que fue creado en la Quinta República, en la Constitución de 1958, fue decir que es el juez el que tiene la última palabra de revisión constitucional, precisamente en contra de lo que en ese fallo se discutía, que era el poder del Congreso para legislar sobre la jurisdicción de la Corte, y también en los actos que había expedido en ese entonces el presidente John Adams, y que no quiso ejecutar el nuevo presidente que ganó en las elecciones de noviembre de 1800, que fue Thomas Jefferson. Simplemente no quiso ejecutar un nombramiento que había hecho el secretario de Estado anterior, utilizando como argumento que había sido el expedido al Congreso. Entonces, la Suprema Corte lo que dijo, no, ni el Congreso ni el gobierno dicen lo que es la ley. Eso le corresponde a la Suprema Corte. Obvio. Desde ahí, cuando hizo ese fallo, se inició en el sistema americano y después en 149 países lo que se llama el principio de separación de poderes. La Constitución de los Estados Unidos en sus artículos 1, 2 y 3, es muy corta más sus enmiendas, solo dice cuáles eran las funciones, pero nunca dijo cómo se controlaban, hasta dónde podía ir cada poder. Y lo que hizo este caso, Marbury versus Madison y después Fletcher versus Pack en 1810, básicamente, por cada rama sacó uno,
era decir cuáles son los límites. Y esa jurisprudencia se reiteró no hace mucho en Budemian versus Bush en 2008. La Suprema Corte volvió a reiterar después de 200 años el mismo principio. Entonces no se puede decir y utilizar como justificante una decisión de la Suprema Corte que dice exactamente lo contrario a lo que el ministro argumenta. Tampoco se puede utilizar el caso de Francia, que él ejemplifica. Es un error de proporciones históricas e intelectual profundo. El Consejo Constitucional en Francia es el único que ejerce el control constitucional en Francia. No está distribuido, mucho menos. Y es más, es el único que ejerce el control sobre los actos electorales de convocatoria. Lo mismo la Corte Constitucional colombiana. Sobre las demandas que están haciendo al Consejo de Estado, yo le diría a los abogados que revisen muy bien, porque el Consejo de Estado se va a pronunciar solo sobre la legalidad del decreto. Pero aquí lo más grave es el trasfondo, es decir, el argumento que está elaborando el ministro para justificar la adquisición de un poder constitucional que el presidente no tiene. Gravísimo. Porque ustedes creen que esto solo se basa de la consulta popular. No. Este es el primer paso para aprobar cualquier cosa. Si esta teoría avanza, simplemente el presidente podría decretar cualquier acto de cualquier rama inconstitucional. Esa competencia no se da a la Constitución, ni los antecedentes que el ministro utilizó, ni el artículo cuarto. Y finalmente les digo, el principio de supremacía constitucional no deroga el principio de separación de poderes en ninguna democracia del mundo.
Qué erudición, doctor Gaona. Está clarísimo el tema. Yo tengo la impresión de que el propio doctor Montealegre sabe que su teoría es traída de los cabellos, porque finalmente ha dicho que lo que necesita el país es una reforma constitucional para convocar, no reforma constitucional, sino utilizar el mecanismo de las firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, porque la reforma del 91 se quedó atrás y nuevos hechos conducen a la necesidad de reformar la Constitución. ¿A usted le parece que Colombia, en este momento de crisis y de preocupación, tiene la forma práctica de resolver su problema a través de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución?
Excelente pregunta, Alberto. Esa pregunta es una predicción constitucional y es parte de lo que les he insistido, de la amalgama democrática para establecer autoritarismo constitucional en Colombia. No la tiene. Y de hacerlo sería la Asamblea Constitucional más peligrosa de su historia. Sería el fin de su régimen constitucional y de lo que ha hecho, por lo menos con sus defectos y con todo lo que existe en temas de corrupción, etcétera, pero por lo menos lo que ha logrado la Corte Constitucional colombiana y las Cortes en Colombia han sido los guardianes, a pesar de todo lo que ha pasado, la prensa como cuarto poder y las Cortes han logrado establecer el hito constitucional del régimen con su jurisprudencia. No lo puede hacer, pero para allá va, Alberto. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con usted en el sentido que me parece increíble cuando me hicieron llegar esa entrevista y la escuché. La verdad yo estaba atónito porque dije, una persona que sirvió en la Corte, que se dice fiscal general, que se presenta como profesor y hace esas afirmaciones, por Dios, pobres estudiantes. Él tiene que saber que eso no es verdad. Él tiene que saber. Y cuando ustedes trataron de indagar con sus preguntas, lo que él utiliza es esa teoría de la razonabilidad que se utiliza en derechos humanos. Es un juicio de hermenéutica jurídica, no es un juicio de constitucionalidad, para tratar de llevar eso y argumentar eso. Entonces me parece que él está construyendo con retazos intelectuales que ni siquiera soportan su posición la idea de que el gobierno puede hacer lo que está haciendo, y esta es la prima facie de lo que se viene después, que es más grave, que es esa Asamblea Constituyente. En caso de que las Cortes le digan que no, y el Congreso no. Acuérdese lo que ocurrió en el caso de Venezuela. Unos dicen que no, el presidente comienza a crear estructuras paralelas. Acuérdese que cerró la Corte Suprema de Justicia y creó una nueva Corte Suprema de Justicia que le dijo que sí, y lo mismo cerró la Asamblea Constituyente, poder convocar, porque le pareció que era inconstitucional lo que el Congreso estaba haciendo, que era decirle que no. Este es un paso muy delicado, absolutamente delicado. Colombia no está en posición de tomar ese camino. Yo estoy de acuerdo con Alberto, es imposible que una persona que se diga docta en el área jurídica, no creo que sea constitucionalista, espero que no, pero de todos modos tendría que saber que el control difuso no es eso, que el control concentrado como lo utilizan tampoco es eso, y que el artículo 4 de la Constitución no faculta al presidente a tomarse atribuciones constitucionales que están reservadas no solamente por constitución, sino por herencia constitucional y hermenéutica jurídica internacional a las cortes, cuando hay cortes constitucionales en los estados. No hay lugar a eso, Alberto.
Pero, profesor Gaona, pero si usted mira las consideraciones del decreto a través del cual convocan la consulta popular, la primera es que se tiene que erigir la democracia participativa y deliberativa en Colombia como la respuesta constitucional a este momento. Yo le pregunto, desde la perspectiva de la Constitución y ante un argumento como este, que pues es muy importante, ¿qué respuesta se puede dar? Porque, como usted bien lo ha dicho, el gobierno parece o pareciera despreciar tanto al legislativo como al judicial. Es decir, aquí nadie va a tener la razón, sino únicamente el ejecutivo. ¿O quién le hace caer en cuenta de que está yendo en contra de la Constitución?
Juan Pablo, para eso son las cortes. Las cortes son las que tienen la guardia de la Constitución, no solo en Colombia, esto no es constitucionalismo colombiano, de nuevo no se lo inventaron allá. Eso es a nivel de las democracias occidentales más desarrolladas. Permítame, le clarifico ese punto. El que utilice palabras como la participación, la democracia, etcétera, que lleva a las figuras como consulta popular, referendo, etcétera, pues ese argumento es incontestable. Pero lo que es objetable profundamente es decir que con base en esa interpretación de la ley, el gobierno adquiere nuevas facultades constitucionales que la Constitución ni el sistema, ni la tradición, ni los fundamentos, ni los precedentes internacionales o colombianos le otorgan. Recuerde una cosa, el procedimiento es que el Ejecutivo, en efecto, puede convocar a una consulta popular, pero esta tiene que tener el consentimiento del Congreso. Y el Congreso, entiendo, no le dio ese consentimiento. A ellos les parece que fue por un vicio de forma, en la forma en cómo votó, y que se recortaron los tiempos. Eso es un juicio de valor. Esa norma que dice que ese es el procedimiento no dice que en caso de que el Congreso diga que no, entonces el presidente lo hará por vía decreto. Esa es una adición, es una reforma constitucional, eso no es una interpretación jurídica, eso no se puede hacer. Además de que no se puede hacer, el fundamento de esa posición tampoco fenece absolutamente. A mí me preocupa muchísimo más, y se lo digo desde afuera por lo menos, lo que está ocurriendo en Colombia. Es decir, todas estas discusiones están emanadas y encaminadas a preservar el poder político.
Doctor Gaona,
como de lugar.
A propósito de eso, porque lo que usted ha dicho de alguna manera, se necesita el control. Y ahí es donde viene la discusión que usted planteaba ahora, que de paso y que quiero que profundice porque me parece muy interesante. Porque hemos dicho, ¿a quién le corresponde? ¿Al Consejo de Estado o a la Corte Constitucional? Entonces se ha dicho, por lo menos en este momento es Consejo de Estado, y algo que no conocía porque yo pensé que este era un tema de Corte Constitucional, que lo es, pero a posteriori. Entonces, que la Corte Constitucional no se puede pronunciar antes de que se lleve a cabo la posible consulta popular y que después del resultado esa corte sí se podría pronunciar. Y a mí lo que me parece que eso sería muy complicado porque podemos tener un hecho político ya de un resultado de esa consulta sobre el que la corte ya a posteriori se va a pronunciar. ¿No le parece que eso es muy peligroso?
Sí, pero hay que distinguir dos cosas, Félix. Esa es una pregunta interesante, pero usted tiene que distinguir dos cosas. Una cosa es que la Corte se pronuncie acerca del decreto de la consulta popular, y otra es una demanda de inconstitucionalidad por abuso de poder. Es decir, otra es que el gobierno haya adherido un procedimiento constitucional que no existe. Es decir, que cuando el Senado o el Congreso le diga que no a una proposición del gobierno, el gobierno puede declararla inconstitucional. Eso no existe en la ley. Esa es una interpretación que no se puede hacer. Entonces, son dos juicios de constitucionalidad distintos. Lo que yo estoy diciendo es que, desde el punto de vista jurídico, aquí hay responsabilidades de muchas clases. Los abogados se enfocaron solamente en el Consejo de Estado, yo les entiendo, sí. Pero es que el Consejo de Estado solo va a hacer una revisión de legalidad al declarando nulo el decreto, y probablemente sí. Contrario a la Constitución, pero no en su profundidad, como sería lo exigible en este caso, claro. Para que esa posición no progrese. Porque si esa tesis del ministro progresa, por ese conducto
sí.
Se llega a la dictadura constitucional. Eso es absolutamente importante que lo tengan presente. La segunda elaboración que yo estoy haciendo es que si se realiza esa consulta y resulta inconstitucional, entonces las tesis que yo he escuchado, que me mandaron en los mensajes, entiendo del ex magistrado Nilson Pinilla, es cierta, es decir, ya entran responsabilidades de naturaleza penal, si se sabía sí. Que esto no se podía hacer y se hizo, también entran responsabilidades disciplinarias como las que están rodando en la Procuraduría, porque es que a las autoridades de la República, empezando por el presidente, le corresponde hacer cumplir las leyes, seguir la ley, no crear una nueva, no inventarse una nueva, y también llegarían incluso responsabilidades de tipo fiscal. La Contraloría tendría que entrar a estudiar esto, porque es que hay recursos públicos comprometidos para hacer una consulta popular que no se podía hacer cuando el Congreso claro. Dijo que no.
Doctor Gaona, para ponerlo así en términos coloquiales, me perdonará usted, pero entonces la tesis del gobierno es que el guardián de la Constitución resulta que ahora, por encima de la Corte Constitucional, es también o puede ser el presidente. Pero bajo esa, digamos, interpretación que hace el doctor Montealegre, ministro de Justicia, hoy podría el mismo registrador nacional también decir, soy guardián de la Constitución y entonces pues no acato la orden presidencial de convocar a una consulta popular.
Sí, lo que usted establece, y perdóneme, yo suelo ser muy respetuoso de mis colegas, pero voy a ser absolutamente sincero porque me imagino que jueces de la República y estudiantes de leyes nos están escuchando. Eso que el ministro dijo, con todo respeto, no es una interpretación jurídica, es un exabrupto jurídico. El control difuso no es un control que se difunde entre las autoridades públicas. Es difuso únicamente entre los jueces, es decir, que jueces distintos a la Corte Constitucional o a la Suprema Corte, como en el caso de Estados Unidos o Canadá, pueden ejercer control constitucional, no solo la Corte Constitucional, porque pues obviamente en Estados Unidos no hay Corte Constitucional, entonces la Suprema Corte lo difunde, pero no entre todos. Lo que yo he tratado de insistir, fíjese usted nada más lo que pasó en el caso reciente del presidente Trump, con el ciudadano que deportó a El Salvador. Esto llegó a la Suprema Corte, y la Suprema Corte, en una votación unánime de los nueve jueces, le dijeron que esa era una violación constitucional del debido proceso. Y el presidente llegó a decir que eso sería inconstitucional. Al final le tocó reintegrar al ciudadano, porque el presidente está respetando el fallo de la Suprema Corte, porque él no tiene la última palabra y no le corresponde hacer ese juicio de valor. Así lo entendió el presidente Trump y procedió correctamente, al menos pues en ese sentido. De eso se trata el control difuso. El presidente no podía hacerlo. Es que la esencia vertical y ontológica del control difuso viene de la Revolución Americana. Es decir, contra la monarquía constitucional, donde el rey decía lo que era la ley, y el control difuso lo que hizo, y por eso se crea la separación de poderes, es que usted dice qué es la ley, usted hace la ley y usted la ejecuta, el presidente la ejecuta, no tiene por qué decir qué es la ley, si es inconstitucional o no. Ese juicio es un juicio de valor constitucional, repito, para las personas que nos están escuchando, los estudiantes de derecho, el presidente de la República ni ninguna otra autoridad administrativa tienen el poder para ejercer una excepción de constitucionalidad. Solamente en el caso del control difuso, o sea, judicial review, desde donde viene, lo pueden hacer los jueces o el concentrado, la Corte Constitucional, pero en ningún caso el presidente. Si usted avanza esa tesis, su pregunta es clara. El registrador también lo podría hacer. Y también lo podría hacer un alcalde de un municipio y un gobernador. Y se acaba el Estado de Derecho. porque simplemente si no me gusta lo que la otra rama dijo, yo tengo el poder para decir que es inconstitucional y sigo adelante con mi acción. Se les termina el Estado de Derecho.
Todo lo que están escuchando está en una brillantísima carta que dirigió el profesor Gaona a la W. La vamos a publicar. Ahí está la explicación, no es muy larga, es muy concreta. Está la explicación de los precedentes, el caso Marbury versus Madison de 1803. Está también su observación sobre la comparación con Francia. Está el tema de separación de poderes públicos. Está, ni más faltaba, el documento del expresidente de la Corte, Manuel Gaona Cruz. Se llama Estudios Constitucionales, el control constitucional de Colombia. Están referencias históricas bastante enriquecedoras para el debate. Vamos a publicar el documento. El documento termina muy duro, pues le dice al ministro que está faltando a la verdad, pero dice lo siguiente al final. Uno se pregunta, ¿pero por qué el profesor Gaona nos está escribiendo? Y dice que hay una extensión de exabruptos jurídicos referidos. Lo que está pasando es mucho más grave de lo que parece. Cada vez que una rama del poder público se toma atribuciones que la Constitución no le otorga, se rompe el balance institucional que impide el ascenso del autoritarismo y sus vicios más endémicos. Al romper ese equilibrio, se vence el Estado de Derecho. Lo demás es prólogo. Eso se denomina democratic blending.